¿Y qué es eso?
¿Y para qué sirve?
¿Y por qué es así?
¿Y a quién afecta?
¿Y qué significa?
¿Y entonces?
¿Y nos debería importar?
¿Y hace cuánto es así?
¿Quién está involucrado?
¿Cómo lo definiría?
¿Y cómo hacemos eso?
¿Y entonces tiene solución?
Hola, bienvenidos a Datos para Chapear, un espacio donde nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. Frecuentemente surge algún caso que vuelve a poner en debate el tema del adoctrinamiento. ¿Vos sabés de qué se trata? ¿Por qué es tan grave? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se hace para que una decisión tomada dentro de una fuerza política llegue a las aulas de todos los niveles? ¿Qué puedes hacer si te pasa a vos o a alguien que conoces? Las preguntas que nos surgen son muchas, y por eso trajimos a un experto. Estamos muy contentos de compartir este espacio con Alejandro Finocchiaro. Alejandro es diputado nacional y fue ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019. Alejandro, ¿estás listo?
Sí, por supuesto.
Arrancamos con la primera pregunta entonces. ¿Nos puedes contar un poco qué es el adoctrinamiento?
El adoctrinamiento es una característica propia que tienen los gobiernos autocráticos, autoritarios, y por supuesto los totalitarios, ¿no? Que es mucho más grave en la escala. Y es un conjunto de acciones sistemáticas, coordinadas, precisas y masivas que tienden a formatear la subjetividad de los chicos, de los adolescentes, para que la escuela no cumpla la función esencial que tiene, que es básicamente la de transmitir conocimientos, saberes, formar en valores, pero por sobre todo enseñar a pensar en forma crítica. El adoctrinamiento implica que en todas las aulas del país se escuche una sola voz, porque no están formando ciudadanos para vivir en una república libre, sino que el adoctrinamiento implica formar soldados para la revolución. Es decir, que los chicos solamente tengan la mirada de quien gobierna.
¿Crees que es algo que surge espontáneamente o que está articulado dentro de una estructura política?
No, espontáneamente no surge seguro. De hecho, digamos, cuando yo iba al colegio, y a veces teníamos un profesor de historia, por ejemplo, en tercer año, que hablaba bien de Rosas y que hablaba mal de Urquiza. Pero después compensabas con la profesora de literatura que te decía que el Facundo de Sarmiento era el libro que debiera ser el gran libro nacional en lugar de el Martín Fierro. Es decir, eso sí era espontáneo, obedecía a una opinión del profesor. Lo que nosotros estamos viendo es, como dije yo, una acción sistemática, continua, constante y masiva sobre todos los chicos. Y el adoctrinamiento básicamente se da en el aula. Es adentro del aula donde se produce esto.
¿Qué riesgos ves que tiene para los chicos?
Es para los chicos y para nosotros como sociedad, para Argentina como país, para Argentina como república. Porque cuando vos escuchás de chico una sola voz, creces formateado unidireccionalmente. Entonces crees que no puede haber más voz que esa, ni más mirada que esa. Una de las características que forman la esencia, la sustancia y le da vitalidad a la democracia es que tenemos el derecho de cuestionar todo. De hecho, la democracia, y vos podés encontrar muchísimas acepciones de democracia, pero a mí la que más me gusta es que la democracia es el derecho a no tener miedo. Y vos no tenés miedo cuando conocés. ¿Y cuando conocés qué? Todo. Todo lo que puedas conocer. Acordate de la frase de Cristina Fernández: hay que tenerme un poquito de miedo a mí. A mí me pareció un horror. ¿Por qué? Yo jamás quisiera que alguien, ni como político, ni como profesor, ni como ser humano, me tenga miedo. Es tremendo que alguien te tenga miedo.
¿Cómo y por quiénes crees que está llevado a cabo?
Bueno, claramente por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales del kirchnerismo que lo hacen. Pero además, hace muchos años que ellos han tercerizado el sistema educativo en CETERA, que es el brazo orgánico educativo del kirchnerismo. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con todos estos materiales, el último fue ahora que se cumplieron 45 años de la primera marcha de las madres, de la primera ronda de las madres, ¿no? Fue antes el 2 de abril, fue antes el 24 de marzo. Entonces, en fechas que a todos nos interesan, pongámosle el 2 de abril, por decir una, que tuvo que ver con algo que nos es muy caro, que son nuestras Islas Malvinas y que es patrimonio de cada argentino. Bueno, hablan un poquito de eso, pero lo que sucede después es que entonces empiezan a emparentar o a querer comparar gobiernos democráticos, ¿sí?, con gobiernos dictatoriales. Y ya de base tenés una diferencia que tiene que ver exactamente con lo opuesto, que es que a cualquier gobierno democrático, haya gobernado como haya gobernado, lo eligió la gente. Los militares del 76 violaron la Constitución Nacional, violaron los derechos humanos y mataron un montón de gente. Es ridículo comparar eso con cualquier gobierno democrático.
Más allá de la intención de algunos sectores, ¿cuál es el rol de las autoridades educativas? ¿Tienen recursos para poder impedirlo, detectar e impedir el adoctrinamiento?
Absolutamente. Ahora, vayamos por partes. El adoctrinamiento es lo que yo definí en la primera pregunta, ¿no? Es acción sistemática, continua, constante, organizada, planificada, de instalar una sola voz. Ahora, hay que distinguir eso de lo que puede ser la opinión de un docente o la libertad de cátedra, ¿no es cierto? Ahora, una vez detectado el adoctrinamiento es Radetich, para poner un ejemplo claro, la profesora Radetich, esa que les gritaba a los chicos, ¿sí?, y trataba de imponer su voz sobre chicos que la cuestionaban. Entonces, dicho esto, sí se puede, ¿y cómo se hace? Bueno, las autoridades educativas pueden. Yo, como ministro de la provincia de Buenos Aires, he sancionado, por ejemplo, a una vicedirectora que en un acto, creo que era el Día de la Bandera, había insultado al presidente Macri. Y yo la sancioné, porque correspondía hacerlo, ¿no es cierto? También es verdad que me llegaban muchas cosas que eran inencontrables o que eran fakes o que eran mentiras. Pero además, en esto, yo estoy hablando mucho con los papás organizados, con los padres organizados. ¿Por qué? Porque la batalla cultural es una batalla de todos. Entonces, muchas veces cuando a mí me paran en la calle y me dicen, no, usted sabe, finoquearon a mi hijo en el colegio, lo adoctrinan. Y le pregunté, bueno, ¿y fuiste a hablar con la maestra? Con todo respeto, ¿fuiste a hablar? No, porque después, bueno, yo no puedo ir a hablar por tu hijo, pero vos sí. Y si no te gusta la explicación de la maestra, hablas con la directora, y si no con la inspectora, y si no lo haces trascender. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la batalla cultural la tenemos que dar todos juntos.
¿Hay relación entre el adoctrinamiento y los malos resultados escolares? Hace poco vimos números a nivel nacional al respecto. ¿Cómo crees que se ve esto en Argentina?
Pero es que absolutamente hay una relación, porque si yo estoy todo el día tratando de explicarte a vos, ¿sí?, por qué el gobierno de Macri fue tan malo, por qué determinados personajes de la historia argentina son terribles, etcétera, no te enseño historia, y tampoco te enseño matemática, y tampoco te enseño lengua, y tampoco, porque lo único que les interesa a esta gente, al kirchnerismo, es que estos chicos salgan con una visión única de la sociedad, que es la de ellos.
Para dejarlo claro, ¿para vos hay sistemáticamente a nivel nacional un adoctrinamiento escolar o es algo que sucede en ciertos lugares de ciertas maneras?
No. En algunos lugares pasará menos y en otros pasará más, ¿sí? Pero es propia de la lógica autoritaria del kirchnerismo que la gente piense como piensan ellos y que ellos tienen una verdad absoluta y que no hay prueba en contrario. Vos no podés contrariar esa verdad absoluta. Es propia de los gobiernos con tendencia autoritaria o totalitaria. Y el kirchnerismo lo es. Es decir, más claro, échale agua. Un gobierno puede trabajar en los materiales, un gobierno puede trabajar en la currícula, un gobierno, para que se den todas las miradas, aclaro, no nuestra mirada, todas. Ahora, es el conjunto de la sociedad la que tiene que intervenir. Porque si vos tenés un hijo y a tu hijo lo adoctrinan, tenés que ir como padre. Yo iba. Dejé de ir cuando fui designado ministro porque me parecía que no era ético, ¿no es cierto? Y ahí empezó a ir mi esposa. Pero cada vez que nosotros sentimos que a alguno de nuestros hijos le estaban bajando línea, nosotros íbamos y lo que pedíamos es que se den todas las miradas que se puedan. ¿Para qué? Para que un chico, una chica, un adolescente pueda elaborar pensamiento propio con criterio propio. Para eso educamos. Educamos para la libertad.
¿En la universidad pasa esto? ¿O toma alguna otra forma?
En la universidad pasa. En algunas universidades pasa más, en otras pasa menos. Ahora, como en la universidad existe libertad de cátedra, ¿no? Si vos estás estudiando economía, por ejemplo, y te toca un profesor keynesiano, o vos elegiste estudiar con un profesor keynesiano, bueno, para mí si ese profesor critica desde su punto de vista, metodológicamente en su ciencia, un plan económico, no está mal. Por supuesto que lo que debiera decir es, esta es mi opinión, digamos, desde el otro lado y con estas otras herramientas se piensa esto. Yo doy historia de las ideas políticas, así que imagínate qué materia compleja y difícil para dar. Y yo trato de que cada pensador, los chicos tengan la mayor cantidad de miradas posible y de hecho genero debates para que ellos formen sus propias opiniones.
Vamos con la última pregunta, que es, para ir del lado positivo, ¿qué se está haciendo hoy desde PRO? ¿Cuál es la visión que tiene el espacio sobre la educación?
En primer lugar, que tenemos que, sin abandonar, ¿no?, el mundo en el que vivimos, que es un mundo maravilloso, con todos sus adelantos tecnológicos, que inclusive muchos, la pandemia los instaló y se van a quedar, y poder utilizar eso y poder hacer que la escuela esté en el contexto del mundo, hay que volver a las cuestiones básicas. Entonces, tenemos que trabajar con que los chicos aprendan a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. Por supuesto que la robótica ya les es dada, ¿no? Porque los chicos de esta generación ya vienen con chipeados así. Pero nadie puede aprender a programar si antes no puede entender una consigna o si no sabe hacer una regla de tres simple.
Muchas gracias, Alejandro.
No, por favor.
Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos podés taggear en Instagram, Facebook y Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos podés escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus herramientas para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.